La transmissió en directe des de la seva basílica, de les laudes a 8:15 del matí, les salves a 1:00 i les vespres a 7:15 de la tarda. I els diumenges, la missa conventual en directe a 11:00. Cada setmana, la Basílica de Santa Maria de Montserrat, a Ràdio Estèreo. De diumenge a divendres a 11:15 de la nit, Ràdio Vaticana a Ràdio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix la de diumenge a divendres a 11:15 de la nit a Ràdio Estel.
Laudetur Iesus Christus. Informativo en lengua española de Ràdio Vaticano.
Estimados oyentes de la radio del Papa, estos son nuestros titulares de hoy, 21 de junio, memoria litúrgica, entre otros, de San Luis Gonzaga, jesuita, patrono de la juventud católica. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, padre Federico Lombardi, ilustró esta mañana el programa del viaje apostólico del Papa Francisco a Armenia, a realizarse del 24 al 26 de junio próximos. Los pueblos son los primeros artífices de su desarrollo, los primeros responsables, aseguró el Papa este martes en su cuenta de Twitter, @pontifex. Primer aniversario de la encíclica Laudato Si del Papa Francisco. Sobre la repercusión de este documento pontificio nos habla Monseñor Fernando Chica Arellano, observador permanente de la Santa Sede ante la FAO. Amables oyentes, desde la Ciudad del Vaticano reciban el cordial saludo de todo el equipo de redacción y de quien les habla, María Cecilia Mutual.
La actividad del Papa es noticia.
Visita al primer país cristiano, lema del viaje de Papa Francisco a Armenia. Se presentó la mañana de este martes en la oficina de prensa de la Santa Sede el viaje de Papa Francisco a Armenia, que se llevará a cabo del 24 al 26 de junio. Esta será la primera parte de su visita al Cáucaso, que se completará a principios de octubre viajando a Azerbaiyán y Georgia. Armenia es una de las civilizaciones más antiguas del mundo. En el curso de sus más de 2.000 años de historia, los armenios han sobrevivido innumerables persecuciones, guerras y masacres que fueron duramente superadas gracias a su gran identidad y orgullo nacional, fundado sobre todo en la fe cristiana y en su lengua propia. Dicen que en Armenia las piedras gritan por todo lo que han visto a lo largo de su existencia, y en las iglesias y monasterios del país llama la atención la cantidad de piedras que hay labradas con frases de la Biblia o diferentes momentos de la historia religiosa del país, ya que los innumerables invasores que han entrado en Armenia a lo largo de los años, lo primero que hacían era quemar los documentos de las bibliotecas y los papiros, así que optaron por escribir sobre piedra. Visita al primer país cristiano es el lema del viaje de Papa Francisco a la tierra de Noé, como la llaman sus habitantes, ya que fue en el monte Ararat donde llegó, según explica la Biblia en el Génesis, el arca de Noé después del diluvio universal. Y en Armenia todo gira en torno a él. Mires a donde mires, la vista te lleva a él, siempre firme, con la nieve en lo alto permanentemente, algunos días con niebla, otros no. Una montaña que aman, pero que geográficamente pertenece a Turquía, el país vecino y su máximo enemigo. Con él mantienen las fronteras terrestres cerradas todavía y no buenas relaciones diplomáticas. Para Radio Vaticano, Mónica Zorita.
Radio Vaticana, la radio del Papa.
En el marco del primer aniversario de la publicación de la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común, en Radio Vaticano entrevistamos al observador permanente de la Santa Sede ante los organismos de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación en Roma, Monseñor Fernando Chica Arellano, quien describe la repercusión de este documento pontificio en estos foros internacionales.
Gracias por darme la oportunidad de poder hablar de esta encíclica que ha tenido una repercusión en los foros internacionales donde yo me muevo, realmente luminosa y enorme. Yo diría que por muchos ha sido considerado un documento no de denuncia, sino un documento profético, es decir, un documento valiente que ha sabido decir quizás lo que muchos piensan pero no se atreven a expresar. Esta encíclica ha puesto naturalmente de relieve muchos temas que nos afectan a todos y que entre todos debemos solucionar. Es un documento que en estos foros es de consenso, pues en él convergen todas las miradas. No importa la lengua, ni la raza, ni la condición, ni la cultura. Laudato Si ha logrado obtener esa sinergia que ayuda a erradicar el hambre y sus causas. Es un documento que ha abierto lo que el Papa quería y que ha dicho en el número 3, un auténtico diálogo entre todos para que realmente esta casa común que a todos nos acoge sea por todos cuidada. Y es un documento que ayuda verdaderamente a tomar conciencia de que este mundo nuestro no puede ser más devorado ni expoliado, sino que entre todos debemos de tener una cultura del cuidado, para que así esta casa común pueda pasar a las generaciones futuras, no como un conjunto de basura, sino como el jardín que Dios quiso hacer de esta tierra cuando la creó.
Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre.
Radio Vaticana es información y actualidad.
Con la participación, entre otros, del cardenal brasileño João Brás de Avis, prefecto de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, la Organización Mundial de Superioras Generales de los Institutos de Religiosas Católicas, aprobada canónicamente y conocida como Unión Internacional de Superioras Generales, junto al proyecto Talita Cum de la Red contra la Trata de Personas, presentaron en una rueda de prensa en la Sala Marconi de nuestra emisora Radio Vaticano la campaña contra la trata durante los próximos Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, Brasil, que se celebrarán del 5 al 21 de agosto. En efecto, al acercarse la celebración de estos Juegos Olímpicos, aumenta la preocupación de las organizaciones que luchan contra la explotación sexual y la trata de personas, porque es precisamente con ocasión de los grandes eventos que el fenómeno se afina. Tal como afirma la señora Urides Alves de Oliveira, coordinadora de la red Un Grito por la Vida, durante los grandes eventos las necesidades, las oportunidades y las amenazas juegan en el mismo campo. Por un lado, mayores posibilidades de trabajo con la consecuente esperanza de mejores condiciones de vida para la población, y por otro, las múltiples amenazas. En este juego, si la sociedad y las instituciones no están atentas, las situaciones de degradación e intimidación contra la vida, como las remociones forzadas de las personas de sus casas, la violencia sexual y el trabajo de menores, tienden a aumentar. Esta campaña internacional lleva por título Juega a favor de la vida y se lleva a cabo principalmente a través de los medios de comunicación social y de las redes sociales. De hecho, se han previsto diversas iniciativas en las plazas mediante la distribución de informaciones para sensibilizar y prevenir el riesgo en las ciudades de Río y Manaos. También en diversas localidades de Brasil se difundirá el material informativo y se realizarán encuentros con los grupos de jóvenes que más peligro corren. De hecho, el proyecto Talita Cum se empeña en este lanzamiento a nivel global a fin de que la atención a este tipo de explotación sea lo más amplia y eficaz posible, informando y responsabilizando a la ciudadanía, la prensa, las agencias de viaje y las organizaciones deportivas. El mensaje de esta campaña está centrado claramente en la esperanza y representa una invitación a hacer el bien, contrastando la violencia y la explotación de los seres humanos con la creatividad y la belleza del deporte. Esta campaña ya fue lanzada en Brasil a cargo de la Red Brasileña de las Religiosas contra la Trata de Personas denominada Un Grito por la Vida, el pasado 31 de mayo, para lo cual se eligió el mismo eslogan utilizado durante la Copa del Mundo de Fútbol realizada en esta nación en el año 2014. En aquella ocasión, recordamos, se contribuyó a un aumento del 42% de las denuncias de explotación sexual de niños y adolescentes y de situaciones de trata de personas. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.
El Papa Francisco se reunió recientemente con la Asamblea Plenaria del Consejo Pontificio para los Laicos. El subsecretario de este dicasterio, Monseñor Miguel Delgado Galindo, explica cómo fue esta audiencia con el Papa.
Estuvo muy afectuoso, quiso saludarnos a todos, a un grupo de jóvenes también que estaban al final, las últimas sillas. Siempre que hay una audiencia con el Papa, yo tengo una gran ilusión y a la vez la esperanza de que el Papa pueda saludar a todos. Y lo primero que tengo que decir es una palabra de agradecimiento al Papa porque nos dedicó todo este tiempo. El Papa también comenzó con unas palabras de buen humor. Decía, mis palabras no quieren ser como esa oración de despedida cuando fallece una persona, precisamente por esto, porque es un dicasterio que se transforma, pero continuará a trabajar. Querría destacar también que el Papa utilizó también la metáfora de un timón y nos dejó los instrumentos para la navegación de este nuevo dicasterio de la Curia Romana al servicio de los laicos, de la familia y de la vida. Un documento de San Juan Pablo II que es como la carta magna de los fieles laicos, que es la exhortación apostólica Christi Fidelis Laici de 1988, que fue publicada después del sínodo sobre los laicos, y luego dos documentos que son del Papa Francisco y que verdaderamente son la carta de navegación para el futuro, no solamente en este dicasterio, pero especialmente para este dicasterio, que son las dos exhortaciones apostólicas de Francisco, Evangelii Gaudium y también Amoris Laetitiae. Tenemos, gracias a Dios, estos instrumentos para seguir navegando. Y luego unas palabras que no son simplemente un eslogan, sino simplemente un programa de vida, un programa de actuación para el nuevo dicasterio. Iglesia en salida, laicos en salida. Para, como decía el Papa, no tener miedo a salir, a encontrarnos con las personas, a llevarles el mensaje de Cristo en todos los lugares, en todos los ambientes donde se encuentran los fieles laicos.
Para Radio Vaticano, Mercedes de la Torre.
Radio Vaticana es información de la Iglesia y del mundo.
Con el objetivo de brindar un proceso de acompañamiento humanitario y de atención a las necesidades alimentarias de la población deportada y retornada de Venezuela, la Corporación de Servicio Pastoral de la Diócesis de Cúcuta, en Colombia, y el Programa Mundial de Alimentos realizaron un convenio en el que se brindarán capacitaciones y entregas de bonos redimibles en alimentos. Las familias que accederán a estos bonos también participarán de jornadas de formación, abordando temas como operación prolongada de socorro y recuperación, manufactura y conservación de alimentos, crianza materna y nutrición en menores de 2 años. Las actividades educativas se están realizando en 4 parroquias de la ciudad fronteriza. La coordinadora del convenio entre la Corporación Pastoral Social y el Programa Mundial de Alimentos, Jennifer Parra Sepúlveda, invita a toda la población deportada que aún no ha sido atendida para que se acerquen a las parroquias para ser incluidas en la campaña que se realizará durante el mes de junio. El Papa Francisco ha realizado nuevamente la iniciativa jubilar Viernes de la Misericordia, en esta oportunidad dedicando su atención a los sacerdotes, visitando la comunidad Monte Tabor, que acoge sacerdotes con diversas dificultades, y Casa San Gaetano, que atiende a los sacerdotes ancianos de la diócesis de Roma. El Santo Padre ha querido manifestar su cercanía a los sacerdotes que no han podido participar físicamente del jubileo de los sacerdotes realizado recientemente en Roma, pero siempre están presentes en el corazón y en la oración del Papa, dice el comunicado de la oficina de prensa de la Santa Sede. La primera comunidad que visitó el Papa la tarde del viernes fue Monte Tabor, donde se encuentran 8 sacerdotes provenientes de diversas diócesis que padecen de diversos malestares. El Papa les ha escuchado y ha participado junto a ellos de un momento de oración en la capilla de la institución. Luego el Papa Francisco visitó a los sacerdotes ancianos de Roma en la Casa San Gaetano, que acoge 21 sacerdotes entre diocesanos y religiosos, algunos de ellos en grave estado de salud. El Santo Padre en esta visita ha querido manifestar a cada uno su afecto, rico de consolación, dando una vez más ejemplo eficaz de misericordia. Es el sexto signo de misericordia realizado por el Papa en el marco del Jubileo de la Misericordia. En enero visitó una casa de reposo de ancianos y enfermos en estado vegetativo. En febrero una comunidad de toxicodependientes. En marzo un centro de acogida de prófugos. En abril realizó la visita a los prófugos inmigrantes en la isla de Lesbos. Y en mayo visitó un centro de atención a personas con discapacidades mentales. Joan Pacheco, Radio Vaticana.
Y aquí finaliza el informativo en español de Radio Vaticano. Nuestra próxima cita será esa noche a las 10:20.
Gracias una vez más por haber estado con nosotros.
De diumenge a divendres a 11:45 de la nit, Radio Vaticana a Radio Estel. Els titulars i l'actualitat de l'Església a Ràdio Vaticana edició en castellà. Segueix la de diumenge a divendres a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.